Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, de nuestra serie que continúa, Una Salvación Segura. Y el tema de hoy es, seremos como Él. Imagínense, seremos como el tema suficiente es algo para asombrarnos. Seremos como Él, ¿verdad? Que sea algo increíble. Cuando lo tengan, si se pueden poner de pies en reverencia a la palabra de Dios, empezaremos. Amén. Así dice la palabra santa y sagrada de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué grandes palabras, ¿verdad? Seremos como Él. Estos son los tipos de versículos que a mí a veces me causan que no pueda dormir. Seremos como Él. Deje que su corazón y su mente piensen cómo es que usted, cómo es que yo, seremos como Él. Es algo increíble, ¿verdad? Pensar estas grandes verdades. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra santa, bendita y pura, porque tú eres santo, bendito y puro, y es tu palabra. Padre, en ella encontramos tan grandes verdades, y no hay una verdad tan grande como la que tenemos que leer y hablar hoy, que en un tiempo, en el futuro muy cercanos, estaremos delante de la presencia del Dios Altísimo, y la palabra de Dios nos promete que seremos como Él. Padre, es algo increíble, algo que no podemos entender o comprender. Es algo que es asombroso y a veces también hasta aterrorizante, Dios. La habilidad de tu palabra de decir tan grandes verdades en tan pocas palabras. Y la profundidad de ella es algo inmensa, Dios. ¿Cómo es que yo, así como soy, voy a ser como Él? Dios, es algo increíble, no lo podemos entender, pero aplica la palabra a nuestras vidas hoy para poder obtener lo que tú tienes para nosotros, estas grandes promesas que cambien nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Pedimos todos en el santo nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Seremos como Él. Yo creo que ya ustedes van a entender dónde vamos a pasar un poco nuestros tiempos, tratando de comprender algo que realmente no tiene comprensión. Seremos como Él. ¡Qué grande promesa es esta cuando la leemos en la palabra de Dios! La palabra que significa amor, amor sacrificial, se usa más de 46 veces en la epístola de Juan. En la epístola de Juan. Este es el amor que Dios ha derramado sobre nosotros como se evidencia en el sacrificio de su Hijo por nosotros los pecadores. La palabra en el griego original para este tipo de amor es la palabra agape o agapeo, como ustedes saben. Esta palabra se usa en las epístolas de Juan, como hemos dicho, más de 46 veces. Así que el apóstol Juan quiere que sepan que el amor es toda la cristianidad. El amor de Dios para sí nosotros, un amor sacrificante. El amor que tenemos que tener nosotros para nuestro prójimo cristiano, un amor sacrificante. Esta palabra se usa y se reusa y se reusa por el apóstol Juan una que otra vez, porque es importante al corazón del apóstol, es importante porque Dios lo ha puesto en su corazón a compartir con nosotros los leedores de la palabra de Dios, que para el cristiano el amor sacrificante es el total de todo. porque es el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Entonces, aquí el apóstol quiere una que otra vez llamar a nuestra atención, amar a Dios con amor sacrificante, porque Él te ha amado de igual manera o mejor manera. Amar a tu prójimo, hermano, con amor sacrificante, porque Cristo Jesús murió por él y se sacrificó por él. Esto es importante porque ningún otro libro en la Biblia habla más acerca del amor sacrificante de Dios para su pueblo y en consecuencia el amor sacrificial del creyente a su prójimo creyente que las epístolas que estamos estudiando. No hay ningún otro libro que hable más del amor. No hay ninguna otra epístola que hable más del amor agapeo, que las epístolas de Juan. Entonces, este es el tema entonces de Primera de Juan. ¿Cómo amar a Dios? Las pruebas moral, la prueba social, la prueba doctrinal, hemos hablado. Todo esto está incluso bajo la sombrilla del amor. Amar a Dios y amar a mi prójimo. A Juan le preocupa que todos y cada uno de los cristianos no solamente conozcan ese amor de Dios, sino que lo vivan diariamente. Viviendo en este amor permite que los cristianos individuales y los cristianos en armonía con la familia de Dios lleven vidas santas y santificadas. Usted no puede caminar en santificación o en santidad si no es que ama a Dios. Para caminar una vida y tratar de vivir una vida santa requiere que la persona realmente ame a Dios y que Dios primeramente lo haya amado a él. Usted no puede esperar lo mejor para su hermano o pedir lo mejor para su hermano cuando está orando si realmente no conoce cómo amar. El amor es lo que impulsa al cristiano a la santidad. El amor impulsa al cristiano a la obediencia. El amor impulsa al cristiano a amar a su prójimo hermano. Es el amor. Primera de Corintios capítulo 13, el capítulo, uno de los capítulos más conocidos en toda la Biblia. Si puedo hablar lenguas, si puedo hacer tantas grandes, todo mi dinero a los pobres y predicar y hacer estas grandes, pero no tengo amor, de nada me vale, dice la palabra de Dios. El amor para el cristiano es todo. Lo amo a él porque él primeramente que me amó a mí. Y porque experimenté el amor de Dios en mi vida, ese amor transformador, sacrificante en mi vida, entonces aprendí a amar. Cuando estaba en el mundo, cuando era un pecador, yo creía que sabía amar. Pero no fue hasta que vine a Cristo Jesús que aprendí lo que el verdadero amor es, demostrado en la cara de Cristo Jesús y aplicado a mi corazón por el Espíritu Santo. Oh bendita Trinidad. Oh bendita Trinidad, amados hermanos. Exploremos entonces en este momento este gran amor que Dios tiene para nosotros y las reacciones resultantes que deben marcar nuestras vidas. Leemos entonces el versículo 1, donde la palabra de Dios claramente nos indica a nosotros que somos hijos de Dios. Sé que yo he predicado ya varios mensajes de la grandeza del tema de ser un hijo de Dios. Pero permítanos otra vez llegar a este tema como llega el apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. El apóstol habla y empieza este capítulo para nosotros con esta respuesta. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La idea aquí es que este pensamiento, este amor, es un amor masivo, incomprensible, que tiene un efecto asombroso. Él está diciendo, mira, para todo lo que estás haciendo, para de pensar intelectualmente, emocionalmente, para todo, y considera la grande verdad, que tú eres un hijo de ¿qué? De Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor. El apóstol quiere que mires y experimentes y pruebes el amor de Dios. de tal manera que te asombre, que te cause sorpresa, mirar cómo Dios derrama este amor. Es lo que dijo el salmista cuando dice, mi copa está rebosando. En Dios derrama amor y derrama, y la copa se llena y se sigue rebosando, y sigue Dios dando este amor, y cae, y no es un amor cualquiera, es un amor sacrificante, y Dios sigue mandando amor, amor, y uno dice, Dios, ya no puedo contener toda la grandeza de tu amor. Mirad, dice el apóstol, cuál amor nos has dado el Padre. Un amor que realmente no permite nada más que demostrarse como amor perfecto. Un amor tan sacrificante que Dios mata a su Hijo para que tú puedas vivir. Si podemos decir que los judíos mataron a Cristo, y si podemos decir que no fueron los romanos, y si podemos decir no fui yo, fue mi pecado que mató a Cristo. Pero como dice Pedro, predicando su primer predicación en el libro de los Hechos, dice, el Dios mató a su Hijo para que tú pudieras vivir. Últimamente, si Dios es soberano, fue Dios que lo puso en la cruz. Fue Dios que derramó su ira. Cristo gritó delante, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Cuando Dios tiró toda su ira y todo su furor, por todo su odio por el pecado, y lo derramó, e hizo que el Hijo pagara por eso. Fue Dios. Mirad cuál amor, mirad qué asombroso es este amor de Dios, que mata Él a su Hijo para que tú puedas vivir. ¿Qué debe hacer esto en nuestros corazones y nuestros afectos? Nos debe conmover a lágrimas, a mirar a Dios y decir, pero ¿cómo es, Dios, que tú puedes amar así? ¿Cómo es que tú me puedes amar a mí así? ¿Cómo es que me llamaste antes de fundar las fundaciones de este mundo? ¿Cómo es que antes de que hubiera un mundo, ya tú en tu corazón mataste a tu Hijo para que yo pudiera vivir? Y qué egoístas somos, y qué rápido nos olvidamos de este gran amor. Dice el apóstol Juan, no se olviden, amados hermanos. Mirad, dice él, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es amor sin definición, es amor sin entendimiento para nosotros, porque usted y yo nunca hemos amado tal y como Dios nos ha amado a nosotros. La idea es un amor masivo, incomprensible, asombroso. Este amor toma a un pecador, a un enemigo destituido de la gloria de Dios, y lo transforma radicalmente. Solo el amor de Dios puede cambiar el corazón de un hombre. Dios toma a ese pecador y le cambia la naturaleza por causa de ese amor. Dios toma a este hombre y le cambia el destino. Estaba destinado a ir a dónde, al infierno, pero Dios lo escogió, lo eligió y le da un nuevo destino. La destinación del hombre es cambiada. Era hijo de ira, ahora es hijo del placer de Dios. El pecado, el enemigo de Dios, es adoptado ahora a la familia de Dios y es hijo. Cuando antes era ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Cómo es que Dios toma un enemigo y lo hace hijo? Y no solamente es un título que Dios da, eras mi enemigo, ahora eres mi hijo, pero sino Dios cambia la naturaleza de ese hombre que odiaba a Dios y ahora le pone en su propio corazón amor para poder amar a Dios. No es solamente el título, sino la característica, la fundación de la persona. Dios cambia y lo hace adoptado. Entonces no es solo título de hijo, pero sino es hijo o hijo de Dios. Dios toma a un pecador, a un enemigo, y lo hace nacer de nuevo por causa de este amor. ¿Cómo es que nosotros podemos nacer de nuevo? Es como Nicodemo cuando Cristo le dice, si no naces de nuevo. Y él dice, ¿cómo me voy a meter para atrás en el vientre de mi madre? No podía entender esto de nacer de nuevo. Y nosotros lo aceptamos como que es verdad, porque la palabra de Dios lo dice, lo miramos evidentemente en la evidencia de nuestras vidas. Pero nacer de nuevo, nacer de nuevo, eso es una acta milagrosa de Dios, algo imposible para cualquier hombre, nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario que el hombre nazca de nuevo? Porque cuando primero nace el hombre, nace para morir, nace para el infierno. Y si no nace de nuevo, de semilla incorruptible, la semilla de Dios, ese hombre está destinado a morir en las llamas del infierno para siempre. Y el Señor hace que ese hombre nazca de nuevo. Este nacer de nuevo, este amor de Dios. No sé si lo pueden ver como una piscina sin fondo. Y usted tratando de nadar y nadar para tocar el fondo y nunca llega al fondo. Este es el amor de Dios. Es un amor asombroso. Y ojalá que sus corazones ahora estén deleitando en pensar en estas grandes profundidades. ¿Cómo es? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice el apóstol. Una verdad es que solo este amor pudo habernos transformado. Y este amor lo ha hecho. No solamente tiene la potencial de hacerlo, pero lo ha hecho, lo ha cumplido en millares de hermanos del pasado, millares de hermanos, hermanos hoy, millares, ojalá, de hermanos que van a venir en el futuro. Este amor que transciende el tiempo, transciende culturas, transciende el lenguaje, transciende la raza, este amor de Dios. Dice el apóstol, mira cuál gran amor. Es suficiente nosotros parar aquí, cerrar nuestras Biblias y decir amén, Dios. ¿Cómo es que tú puedes amar así? Entonces, ¿cuál es mi deber delante de este amor que me ha transformado, que me ha cambiado, cambiado mi destinación, cambiado mi naturaleza, me ha dado el título y el derecho de ser hijo de Dios? ¿Qué? ¿Cuál es mi responsabilidad delante de este amor? Pero amar a Dios lo mejor que puedo igualmente, no que puedo hacerlo tal y como Dios lo hace, pero darle mi mejor y amar a mi prójimo, a mi hermano y a mi hermana, de tal manera que enseño el amor de Dios hacia ellos. Esto es lo que dice el libro de Romanos. Oh hermanos, te ruego por la misericordia de Dios que te presentes como ofrenda viviente delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él ha hecho para ustedes es algo increíble. Preséntate, dar vida entera a Dios. Un sacrificio vivo que es algo imposible. Un sacrificio por lo regular es algo que uno mata. Pero presenta tu vida como que un sacrificio que vivo delante de Dios. Cuando consideramos lo que Él ha hecho para nosotros, nuestro deber es darle nuestro todo. Mira qué manera, qué grandiosa, qué tipo de amor es este. Por el acto creativo de amor de Dios, pertenecemos a Dios con tanta seguridad y permanencia como los niños pertenecen a sus padres. No solo miramos un amor que es externo a nosotros y nos maravillamos de su grandeza, conocemos un amor que reside dentro de nosotros. Escrito por el hermano Thompson. El punto que él hace al final es algo increíble. No solamente miramos este amor y es externo a nosotros, porque no sabemos cómo amar así en nuestra naturaleza. Cuando somos en enemistad contra Dios, no sabemos, miramos este amor y nos asombramos y está externo, no lo podemos comprender, pero también dice, este amor entonces ahora también reside en nosotros y fluye de la fuente que no viene de nosotros, viene de Dios. Este amor fluye de nuestras vidas a otros. Increíble, ¿verdad? Yo a veces he dicho que cuando considero lo que Dios ha hecho en mi vida, a veces pienso y miro que han vivido dos diferentes personas en este cuerpo. La persona antes de Cristo, con sus pasiones y sus pensamientos y sus pecados, y la persona después de haber nacido de nuevo, la persona con Cristo. Es algo increíble lo que Dios hace en la vida de un hombre, de una mujer. Este amor se nos ha dado gratuitamente. Eso es lo que dice el apóstol. Mirad cuál amor no es que dado, no vendido, no prestado, pero que dado, dice el apóstol. ¿Qué valor tiene algo de tanta grandeza, tanta grandiosidad? ¿Qué es lo que pagaría un hombre para experimentar un amor como este? ¿Qué es lo que debíamos dar para comprar algo así? No tenemos los fondos necesarios. El hombre más rico que he vivido en este mundo no tuviera suficiente fondo para comprar este tipo de amor. ¿Y qué hace Dios con este tesoro tan grande, tan precioso, tan imposible para comprar? Lo regala. ¿Es qué? Dado. Increíble, ¿verdad?, lo que Dios hace. Gana su tesoro de tesoros y lo da gratuitamente en forma de su Hijo Jesús. Viene como uno de nosotros, aprende a caminar y a comer y a hablar. Dios. Increíble, ¿verdad? Entonces lo da a nosotros en la cruz. Y las atrocidades que comete el hombre, la creación contra el Creador, es algo increíble. Y si eso no fuera lo suficiente, Dios entonces derrama su ira sobre su Hijo. Y todo esto, Dios pagando el precio para poder regalar su amor a nosotros. Muchos cristianos dicen, el amor de Dios es gratis, y eso es cierto, es gratis para nosotros, pero no fue gratis para Dios. Dios pagó un precio terrible para dar este tesoro a ti y a mí gratuitamente. Considere esto, amados hermanos. El amor de Dios es dado a nosotros gratuitamente. Todo el evangelio, toda la gracia, toda la misericordia, todo lo que es necesario para la salvación es regalado a un hombre por Dios. Nunca es merecido, nunca puede ser comprado. Todo es ¿por qué? Por gracia. Increíble. Es lo que dice el libro de Efesios, ¿verdad? Capítulo 2. Todo es que por gracia Dios lo da gratuitamente. El momento que usted quiera trabajar por él o comprarlo o probarse que es bueno, Dios no lo regala. Dios mantiene su amor a sí mismo. Es dado gratuitamente. Efesios 3:7 dice, de cual yo fui hecho ministerio por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El poder ministrar, dice el apóstol, el poder ministrar, dice, ha sido dado por gracia de Dios. Mi salvación es dada por gracia de Dios. Mirad, dice el apóstol, cuál amor nos has dado el Padre. Es el Padre que ha hecho esto, para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí el autor enfatiza su asombro. ¿Cómo puede ser que un hombre sea llamado hijo de Dios? Sabemos la teología, sabemos lo que Cristo ha hecho, sabemos lo que el Padre ha hecho, pero decimos, ¿pero cómo es posible que Dios pueda amar así? Que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Aquí se incluye el apóstol, mire lo que dice. Dice, él aquí dice, para que seamos él mismo. Él no está diciendo para que ustedes, tan feos y tan pecaminosos que son, sean llamados hijos de Dios. No lo puedo entender. Él no dice, él dice para que nosotros todos, que él se mira tal y como él es él y como es usted, un pecador enemigo de Dios. Y él dice, Dios me ha salvado a mí y te ha salvado a ti, y te miro a ti, y no puedo entender cómo te salvó a ti, pero tampoco puedo entender cuando miro en el espejo por qué Dios me salvó a mí. Para que todos seamos, ¿qué? Hijos de Dios. El apóstol se incluye como uno que no merece este amor, uno que no es digno de tan grande tesoro. Él se incluye a sí mismo. Y dice él, pero sí lo son, somos hijos de Dios. Entonces dice algo ahí, algo increíble. Por esto es el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. El apóstol aquí clama que El hombre que ha recibido tanta grandeza, tanto tesoro, tanto amor, tanta bendición, que ha sido cambiado tan radicalmente, es completamente diferente a las cosas de este mundo, y por eso el mundo no lo puede conocer, porque no conoce primeramente al Dios que lo hace, como va a conocer al hombre que ha sido cambiado y transformado por Dios. En otras palabras, usted camina en tanta luz y el mundo está en tanta oscuridad que cuando usted viene, el mundo no lo puede comprender a usted, porque usted refleja no su propia luz, usted no tiene luz para reflejar, pero la luz ¿de quién? De Dios. Es lo que Cristo dice, ¿verdad? Primera de Juan, perdón, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1, nos enseña estas verdades, pero específicamente el capítulo 1 y 2, cuando Cristo dice que Él vino y trajo la luz y el mundo no pudo comprender que la luz, ni quería la luz, porque sus obras estaban en las tinieblas. No te asombres cuando el mundo no quiera nada que ver contigo. No te ofendas cuando el mundo no te trate bien. No llores cuando estés perseguido por este mundo. No te puede conocer, porque primero rechazó a Él, te va a tener que rechazar a ti. No es personal. Cuando yo hablo con alguien según y le ofrezco el regalo del Evangelio, cuando estamos hablando y estamos evangelizando y la persona me sale con una grosería y se va, no lo tomo personalmente. Es la luz que refleja, la luz de Dios que la está ofendiendo. Es como el pueblo de Israel cuando Moisés bajó y su rostro estaba iluminado por la gloria de Dios, y la gente que quería correr y le pedían a Moisés, por favor, cúbrete la cara, no queremos ver la gloria de Dios reflejando en tu cara. No, es mucho para nosotros, es la misma cosa. El apóstol Pablo hace la discusión en su epístola. Él dice claramente que el mismo velo que antes se velaba para no ver la gloria existe en su corazón, porque el velo es quitado en Cristo, y mientras estén fuera de Cristo están velados, no pueden ver la gloria de Dios. Es mucha luz, le ofende los ojos, le duele. Amados hermanos, esto no debe ser sorpresa para nosotros que el mundo nos rechace. Los lectores de Juan estaban sufriendo a mano de los incrédulos, pero esto no era algo que cause ofensa o sorpresa en los creyentes. Esto era esperable y continúa siendo esperable en nuestros días. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el cristiano? Bueno, el cristiano no debe de retirarse de este mundo. A veces tenemos ese impulso. Si el mundo no va a tratar así, que el mundo se vaya al infierno, yo me voy a mi propia isla con mi Biblia y voy a vivir en santidad y olvídese del mundo, ¿verdad? Todos se vayan al infierno. No. Dice el apóstol Pablo, hablando de la inmoralidad sexual, cuando yo le dije a ustedes, dice el Pablo en Corintios, dice, cuando yo le dije a ustedes que se mantenieran fuera de comunión con alguien que está viviendo la inmoralidad, no está hablando de los incrédulos, sino aquel que se llama hermano y que está viviendo en esa manera, no tengas nada que ver con él. Pero dice, no el incrédulo, porque si te digo que no tengas comunión con los incrédulos, en ninguna manera te tuvieras que retirar del mundo. ¿Y cómo es que la sal va dal sal? ¿Y cómo es que vamos a predicar si nos retiramos de este mundo? Tenemos que estar en este mundo. No nos podemos retirar de él, irlo a nosotros. No vamos a comprar nuestra propia isla, e irnos todos los cristianos y que el mundo se vaya y haga lo que vaya a hacer. Un monasterio como hacían los católicos, eso no es lo que el Señor nos ha mandado. Eso es primera. Segundo, no vamos a retirarnos de este mundo, pero tampoco debemos unirnos a este mundo. Entonces tenemos que vivir en tensión, en conflicto, ¿verdad que sí? No nos podemos retirar del mundo, pero tampoco no nos vamos a ¿qué? A unirnos a este mundo, porque no pertenecemos. Somos extranjeros, estamos pasando. Este mundo no es nuestro hogar. Cristo nos prometió un lugar que Él iba a preparar para nosotros. Entonces hay un conflicto para el cristiano. Él no vive en el mundo, pero no se puede alejar y completamente de este mundo. Es un conflicto que tenemos en nosotros. ¿Cómo vivir en este mundo que no entiende la luz? El rechazo de Cristo por este mundo asegura que va a rechazar a los seguidores de Cristo. El mundo no conoce a Cristo, por lo tanto no va a conocer a los seguidores de Cristo. Y tenemos que estar bien con esto, amados hermanos. Tenemos que llegar al tiempo donde estamos cómodos diciendo, si el mundo me rechaza, está bien. Hay una plaga que ha entrado a la iglesia de Dios. Y esta plaga es que queremos que el mundo nos acepte. Vamos a cambiar la manera que adoramos a Dios para que el mundo, ¿qué? Nos acepte. Vamos a cambiar la manera en que predicamos la palabra de Dios para que el mundo, ¿qué? Nos acepte. Vamos a traer el circo adentro de la iglesia para que el mundo sea entretenido y que nos, ¿qué? Acepte. Un pastor estaba leyendo un artículo que iba a traer acrobáticos para cuando estén, la gente está alabando a Dios, esté entretenido con los acrobáticos. Ah, sí, pues, para que el mundo venga. La iglesia se va a llenar, pero nunca va a ser convertida. ¿Entendemos? No podemos unirnos. Nosotros no estamos aquí para que el mundo nos acepte. Tenemos que agarrar ese pensamiento falso y tirarlos. Estamos aquí para ser sal, para parar que la carne se pudra y las puertas del infierno no vencerán contra la iglesia de Dios que está marchando. Amados hermanos, el mundo rechazó a Cristo, no va a rechazar a nosotros. Mira el versículo 2. Aquí hay una promesa de una transformación divina. Amados, ahora somos hijos de Dios, hoy. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en el futuro, pero sabemos que cuando Él se manifieste, la parusia, la segunda venida de Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Este versículo es un versículo increíble. Si el primer versículo nos deja atónito, este versículo nos deja destrozados. ¿Cómo es? Estas verdades que están aquí son increíbles para entender. Amados, agapetoi, los por los cuales Cristo murió. Recuerden ese amor sacrificante. Amados, eso que Cristo amó con un amor sacrificante. Somos hijos de Dios ahora. Esa es una gran promesa, ¿verdad que sí? Una grave, mejor dicho, verdad. Que Dios nos dice, sigue en el camino y un día serás mi hijo. Si hace todo lo bien. Gracias a Dios que no es lo que la palabra de Dios dice. Tal y como eres ahora, si eres cristiano, ¿eres qué? Hijo, hija de Dios. Increíble. Porque tú sabes los pensamientos que vienen a tu corazón a veces, ¿verdad que sí? Los impulsos a veces que vienen que no son de Dios. Y tal y como eres, ¿eres qué? Hijo, hija de Dios. Es algo increíble. Dice el apóstol, ¿cuándo eres hijo de Dios? Ahora, en este momento. Dios no te pone en un tiempo para ver si te va a examinar. Probación, probation, como dicen en inglés. No, Dios no te está mirando a ver. En el momento que eres convertido a Cristo, eres hijo pleno de Dios, eres hija plena de Dios, con todos los privilegios, con todas las promesas, con todas las bendiciones, con todo el poder del Santo Espíritu viviendo adentro de nosotros. En ese momento eres convertido, eres hijo de Dios. A Juan le preocupa que los cristianos comprendan y se deleiten en el alcance y la amplitud del amor de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Nos recuerda de nuestro estado actual, hoy mismo, hijos del Rey. Estamos muy presentes en este mundo defectuoso y hostil, pero nos alienta la declaración anterior. Hoy, ahora que soy hijo de Dios. Las pruebas están rodeándome, el mundo me está persiguiendo, mis relaciones me están rechazando por haber amado a Cristo. En el trabajo nadie quiere comer conmigo porque ahí viene el cristiano, ¿verdad? Y todo esto está rodeando y es una pero ahora en esos momentos, en esas tormentas, ¿qué? Soy hijo de Dios. qué aliento da esto, ¿verdad? Si esto es algo, una verdad que agarramos en nuestros corazones y permanecemos en ellas y nos deleitamos en ellas y dejamos que entran nuestros corazones, amados hermanos, en esos tiempos difíciles, si nos recordamos, pero ahora mismo, ¿qué? Soy hijo de Dios, qué gran deleite tuviéramos en el Señor. Qué gran esperanza tuviéramos en el Señor hoy. Ahora somos, no en el futuro, sino que hoy, en medio de esta era actual, en medio de todas las incertidumbres que trae este mundo, ahora mismo somos los hijos de Dios. Note que ha ocurrido un cambio en lo que respecta a la parusia, a lo que seremos debido a la parusia de Cristo, la venida de Cristo. Esto une la parusia, la venida de Cristo, con nuestra gloria futura. Ahora somos hijos de Dios, pero ¿qué seremos en el futuro? Dice el apóstol. Wow, dice él, no lo puedo comprender. ¿No es suficiente ser solo hijo de Dios? ¿Qué piensa usted, amado hermano? ¿No sería suficiente decir soy un hijo de Dios? Dios no puede hacer más de eso, ha hecho más de lo que se pudiera. Pero dice el apóstol, no solamente es hoy eres hijo de Dios, pero mañana, a la venida de Cristo, algo más increíble va a ocurrir. Y uno dice, más increíble de ser solamente, plenamente hijo de Dios, eso es suficiente. Pero dice el apóstol, no. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Es algo increíble, pero por eso debemos soportar los sufrimientos de hoy. Hoy soy hijo de Dios y mañana lo veré con mis ojos, no de fe, pero mis ojos actuales. Y no solamente lo veré tal y como Él es, pero seré como Él. ¿Qué significa eso? No lo sé. Es una promesa, pero no. No puedo explicarte a ti cómo es que el hermano Ángel va a ser como Cristo. El hermano Ismael, el hermano Jacobo, el hermano Julio, ¿verdad? ¿Vamos a ser como qué? Como Él. ¿Qué significa esto? ¿En perfección? Realmente es asombroso lo que Él está diciendo. Ahora son hijos de Dios, pero mañana algo más también viene. Añadido a esto de ser hijo de Dios. Una transformación radical es lo que está hablando. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo no merezco nada de gloria. ¿Y usted? Pero cuando Cristo sea manifestado, ¿seremos como qué? Como Él. Nosotros también seremos ¿qué? Manifestados con quién. ¿Con Él en qué dice la palabra de Dios? En gloria. Esto me asombra a mí. Esta gloria no me pertenece a mí en nada. Toda es para Cristo. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios nos está cambiando la imagen. Mientras más miro en el espejo, mientras más camino con el Señor, más me voy a estar pareciendo como quien, a Cristo. Filipenses 3:20 y 21 dice lo siguiente, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Sea semejante al cuerpo de Cristo en gloria. Increíble, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios promete. Y continúa, dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con el mismo poder, Él va a levantar el cuerpo de nosotros, semejante al cuerpo de Él. Amados hermanos, este verso es un verso increíble. Dice, seremos semejantes a Él. Y la última parte, porque le veremos tal como Él es. Esto está hablando de un cambio. Hoy miramos a Cristo, decimos nosotros, ¿con ojos de qué? De fe. Pues, mediante su palabra, lo miramos a Él, ¿con ojos de qué? De fe. Pero ninguno de ustedes ha visto a Cristo con los ojos actuales, ¿verdad que no? Pero la palabra de Dios nos promete que un día la fe va a terminar. Cristo es el autor y el que termina nuestra fe. Sabemos que un día la fe va a terminar. La fe es la sustancia de las cosas que no se pueden ver, dice la palabra de Dios, pero que sabemos que son. Pero cuando lo veamos, lo vamos a ver y tal y como es, y la fe terminará. Y lo podemos ver con los ojos tal y como es Él. Algo increíble. Porque la palabra de Dios es que nadie puede ver a Dios y que vivir. Pero tanto va a ser el cambio en nosotros y tanto semejante a Cristo nuestro Señor, que vamos a poder ver a Cristo y vamos a poder ver al Padre sin morir. Increíble las promesas de la palabra de Dios. Increíble. Versículo 3 entonces dice lo siguiente: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? ¿De qué? De verlo tal y como es, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Si sabemos que un día vamos a ver a Cristo tal y como es Él, esto debe calzar en nuestro corazón y decir: quiero hoy mismo purificarme y purificarme para el resto de mi vida, porque sé que Él es puro y lo quiero. Cuando esté enfrente de Él, no estar asombrado o tener vergüenza delante de su presencia. Quiero purificarme. Cuando usted considera la naturaleza de Cristo, ¿quién es Cristo? El amor que hemos hablado, que lo vamos a ver, que vamos a ser cambiados de tal grande manera, que vamos a compartir en la gloria de Cristo. Cuando empezamos a pensar en estos temas tan grandes, estas promesas tan increíbles, estos tesoros sin precio, eso debe llevarnos a decir: ¿cómo voy a vivir hoy? Si Dios está haciendo esto hoy, ahora soy hijo de Dios, y promete cuando su Hijo sea manifestado que seremos como Él. Si esto todo es verdad, si creemos que todo esto es verdad, ¿cómo debe impactar mi vida hoy? ¿Verdad? En tu vivir, tú demuestras si crees que estas promesas son verdaderas. ¿Amén? Si vives como quieres vivir, sin deseo de purificarte de ninguna manera, pero me dices que crees estas promesas, yo te diría a ti que algo está mal. La persona realmente que ha sido captivada por esta palabra de Dios, y eso es lo que estoy orando yo en mi propia vida, lo que he estado mirando en los últimos hasta semanas, que la persona que realmente cree estas cosas es captivada por la palabra de Dios, tiene que cambiar cómo vive. Porque estas cosas son tan grandes, tan inmensas, que el corazón quiere, anhela caminar con Cristo y vivir en santidad. Versículo 3 le enseña la urgencia ética motivándonos hoy. La urgencia ética motivándonos hoy. Tener la esperanza de que, de la cual habla este pasaje, es tener un celo por la rectitud ética. Un celo por la rectitud ética. Esto es cierto para todos los que son hijos de Dios y no solo para algunos cristianos. Yo en mis años como pastor, personas dicen: sí, es hermano, sí, él ama al Señor, pero yo lo amo en mi manera, pero no es igual que él. Él es bien santo y busca al Señor mucho. Yo no tanto, pero el Señor sabe. No. Si estas promesas son reales, si estas bendiciones son tesoros que Dios regala gratuitamente, si Dios me ha impactado mi vida, mi destinación, mi naturaleza, mi título de tan gran manera, si realmente lo amo, yo quiero decir, quiero caminar en santidad, quiero ser puro porque Él es puro. voy a sentir como que va a ser mi deber de toda mi vida, otra vez Romanos, presentarme como un sacrificio que vivo delante del Señor. Las promesas futuras son un catalizador para la atención cercana a la santidad personal de hoy. Las promesas del futuro me impulsan hoy a santidad. 2 Corintios 7:1 dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Lo que está diciendo Juan aquí lo repite aquí en Pablo en 2 Corintios. Sí, se dice él, porque tenemos tales promesas, vamos a cambiar, vamos a limpiar nuestras vidas. Dice él, tenemos que limpiar de toda contaminación la carne y de espíritu y perfeccionar la santidad. No tratar de caminar en eso, pero perfeccionar la santidad. Dice, si esas cosas son verdaderas, y sí lo son, caminen como que son verdaderamente verdad. El estandarte de la santidad es Cristo, miramos en este verso. Ese es un punto que quiero que noten. ¿Por qué dice el apóstol en el versículo 3? Si la persona cree estas cosas, se purificará a sí mismo. ¿Por qué? Así como que Él es que puro. Porque miramos el ejemplo de Cristo. Miramos su pureza y decimos, nada más que eso quiero yo en mi vida. Es lo que quiero en mi vida. Y todo, concluimos este pasaje con dice, y todo aquel, mire por favor el versículo 3 otra vez, y todo. ¿Por qué quiero enfatizar este y todo? Porque con esta palabra dice el apóstol, el cristiano verdadero quiere caminar, el cristiano que entiende quiere caminar de tal manera. ¿Cuántos? Todos. ¿Algunos? No. ¿Cuántos? Todos. Todos. Los verdaderos cristianos desean la santidad de Cristo porque lo aman. Y porque sabe que Él primeramente, ¿qué? Los amó a Él. Amado, estas son grandes verdades contenidas en el versículo 1, 2 y 3. Y mi intento ha sido que usted se maraville hoy acerca de las promesas del Señor. Que cuando usted salga de aquí hoy ya diga, pero mirad cuál amor. Que ojalá que esas palabras estén con... Yo no quiero que duerman esta noche. Que estén desvelados pensando, mirad, pero el pastor tenía razón, mirad cuál amor. Mi intento para ustedes es que no puedan dormir, que estén sorprendidos, asombrados delante de la presencia de Dios. Mirad cuál amor. Leámoslos otra vez para terminar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es que puro. ¡Qué grande pasaje de la palabra de Dios! Mi esperanza es que ustedes mediten en esta palabra, no solamente hoy, sino mañana y el día que viene, y el día que viene. Nunca se aparten de estas. Y cuando tengan un tiempo difícil, vengan para atrás a 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Maravíllese lo que Dios ha hecho y deleítense en su gran amor. Amén. Amados, que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, oh, tan grande eres Dios. Este amor sacrificante, mencionado más en estas epístolas que cualquier otro libro en la Biblia, y demostrado por el apóstol cuando dice, mira, al cual amor Dios ha tenido para nosotros, que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Estas grandes promesas que dice, y ahora somos hijos de Dios, y que seremos en el futuro, Él dice, no sabemos, pero sabemos que lo veremos tal y como Él es. y seremos como Él, que es algo increíble. Padre, no podemos entender. He tratado lo mejor posible para dar significado a esta porción de la Escritura por tu Espíritu, pero las palabras nos fallan, Dios, nos fallan. El entendimiento nos falla para poder entender la grandeza de estos versículos. Si salimos de aquí maravillados, vamos a salir maravillados, pero no tanto como debemos salir, más maravillados. Cualquier entendimiento que tenemos no es suficiente todavía, Dios, porque esta palabra es, estas promesas son inexplicables, Dios. Te damos gracias por ella. Por lo poco que entendimos, Padre, estamos asombrados. Y nuestro corazón se llena de tanta gratitud. Ayúdanos a entender, Padre, lo que significa ser un hijo de Dios. Este amor tan increíble, este tesoro sin precio, Dios. Pedimos todo esto en el nombre sagrado de Jesús. Amén.